Señor, gracias porque el día de hoy podemos celebrar un evento, algo histórico, un hecho real, tan real que aún 2000 años después, el día de hoy sigue haciendo una obra en nosotros. Queremos rogarte el día de hoy que nos hables, que tu palabra entre en nuestro corazón profundamente, podamos recibir tu mensaje, podamos abrazar tu voluntad y así podamos glorificarte, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, abre nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, a lo largo de todo el mundo, están celebrándose lo que se conoce como Domingo de Ramos o la entrada triunfal de Jesús. Y sabemos que la fecha, el día de hoy, no corresponde con el calendario judío. En realidad, el calendario, que las fechas en las que celebramos Pascua y todo esto son bastante arbitrarias. Y no importa, porque nosotros, acuérdate que nosotros no celebramos una fecha, sino un hecho. Un hecho real que puede que no haya sucedido en estas fechas, pero el evento sí sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Es precisamente lo que vamos a el día de hoy a analizar, a estudiar y a recordar. Pero no solo como un dato histórico, porque la Biblia tiene datos históricos y datos históricos correctos. Pero no es solo un dato histórico, sino además hay algo que Dios quiere decirnos para nuestra vida, para las cosas que estamos viviendo el día de hoy. No importa tu edad, no importa tu condición social, no importa tu situación económica, sino que cada uno de nosotros puede recibir lo que Dios quiere decirnos y puede ser verdad. Acuérdate que la palabra de Dios es esta espada que puede atravesarnos y discernir nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Así que capítulo 21 de Mateo, vamos a ver precisamente esta escena, lo que se conoce como la entrada triunfal. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén, ¿quiénes? Jesús y sus discípulos, y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Un pollino es como un burrito, pero joven, ¿no? Muy, muy chiquitito, no bebé, pero sí suficientemente grande como para cargar una persona, pero no está completamente desarrollado. Entonces es un pollino, es un burrito joven, y dice: desatadlo y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Seguramente el Señor Jesús había ya hecho algún acuerdo con esta familia, y entonces no es algo milagroso, místico, como que el Señor lo necesita. Oh, claro, llévenlos. No, que ya habría algún acuerdo previo y entonces todo sucede así. Pero esto es lo curioso, porque hasta ahora Jesús siempre ha mantenido un perfil bajo. Cuando sanaba a alguien le decía: ve, paga tus votos, ¿no?, tu sacrificio, lo que tengas que pagar en el templo, pero no le digas nada a nadie. Más de una vez dijeron: vamos a hacerlo rey. Acababa de multiplicar panes y peces y decían: hay que hacerlo rey. Pues imagínate un rey que pueda multiplicar comida. Claro, hay que hacerlo rey. Pero Jesús no permitía que esas cosas sucedieran. Mantenía siempre un perfil bajo. Pero ahora, en este momento, Jesús está, y es una palabra equivocada, pero creo que describe un poco, ¿okay? Jesús está, entre comillas, manipulando las cosas para dar un mensaje visual muy claro. ¿Por qué digo manipulando? Bueno, siempre Él tiene el control de todas las cosas, pero por decirlo, a nuestros ojos, Él nació, y qué casualidad que nació donde decía la profecía. Él creció, qué casualidad, como decía la profecía. Esas cosas, digamos que Él no tenía el control, por supuesto que sí, pero digamos que no. Pero esto que está haciendo es claramente, Él lo está haciendo deliberadamente. Vayan, tráiganme ese burrito, ese pollino. ¿Por qué? Verso 4. Todo esto aconteció con un propósito, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Es el profeta Zacarías, capítulo 9, está citando a Zacarías 9. Cuando dijo: decid a la hija de Sión, esto es Jerusalén, ¿no? Sión es el monte donde está Jerusalén. La hija de Sión es, como digamos, ¿no?, decid a la hija del Valle de Texcoco, o una cosa así. Es como el monte donde está Jerusalén, es el monte de Sión. La hija de Sión es Jerusalén. Decida la hija de Sión a Jerusalén: he aquí viene ¿quién? Tu rey. Viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Eso estaba en Zacarías y implicaba varias cosas. Número uno, viene el rey. Desde Zacarías se hablaba de que venía el rey. Y cuando hablamos de el rey, no es un rey, porque hubo muchos reyes sobre Israel, pero muchos reyes no son el rey. El rey era una clara referencia a una profecía que estaba en 2 Samuel capítulo 7. En 2 Samuel capítulo 7, léelo en tu casa, yo te lo cuento así rapidito. Dios está hablando con David. David quiere hacerle un templo a Dios, una casa. Y esto lo hemos hablado antes, una casa en el sentido literal, un templo físico. David dice: yo voy a hacerte una casa. Y Dios le dice: no, David, yo te voy a hacer una casa. Ahora, Dios no está hablando de una casa literal, Dios está hablando de una herencia, de una descendencia, de un linaje, como hablamos de la casa de los Habsburgos, la casa de Slytherin, o sea, como un linaje, ¿ok? Entonces dice Dios: tú no me vas a hacer una casa física, pero yo te voy a hacer una casa, una descendencia, una dinastía. Y después de ti voy a levantar a un hijo tuyo cuyo reino no tendrá fin. ¿Cómo puede haber un rey cuyo reino no tenga fin? Tiene que ser eterno. Tiene que no morir, porque si se muere, pues su reino se acaba. Lo puede heredar otro, pero ya no es suyo. Entonces tiene que ser un rey distinto, es un rey eterno. Y eso todos entendían que, ok, ese es el Mesías. Pero no se había cumplido. Después de David vino Salomón, después de Salomón vino Roboam, y después de Roboam vinieron muchos reyes, todos murieron y al final el reino mismo cayó. No estaba cumplido. Pero el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, decía: viene tu rey, y número 2, viene manso, sentado sobre una asna. En la guerra usarías un caballo, porque un caballo es rápido, es grande, es fuerte, pero en tiempos de paz usarías un burrito. Un rey entraría a caballo en una ciudad que está conquistando, pero entraría en un burrito en una ciudad que es propia, que es suya. Entonces tu rey viene manso, sobre una asna, sobre un pollino. Todos entendían esa profecía. Y Jesús lo que hace es: tráigame un pollino, voy a entrar a Jerusalén montado sobre un pollino. Yo imagino la cara de los discípulos, porque los discípulos están vas a entrar como rey. Jesús ha entrado a Jerusalén muchas veces, desde niño ha ido muchas veces, pero nunca así. Y lo entendieron sus discípulos y lo entendió el resto de la gente. Acuérdate que esto está sucediendo una semana antes de Pascua. Y Pascua era una de las fiestas grandes judías. Todo varón judío tenía que por lo menos una vez en su vida celebrar Pascua en Jerusalén, por lo menos. Entonces para Pascua llegaba gente de todo el mundo. Jerusalén es una ciudad relativamente pequeña y rebalsaba de gente en Pascua. La gente se quedaba a dormir en los jardines, en los huertos. Es más, se quedaba a dormir en los pueblos vecinos porque Jerusalén se atascaba de gente. Toda esa cantidad de gente está ahí y dice: los discípulos fueron, hicieron como Jesús mandó, trajeron el asna, el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. El manto es la prenda más importante de la nación judía. El manto que tenían era tan importante que la ley decía que si empeñabas tu manto, no importa si no habías pagado, ¿no? Te lo empeñé por 1,000 pesos, no los alcancé a pagar, en la noche me lo tienes que dar. No me puedes dejar sin mi manto, así de importante era. Aunque no hubieras terminado de pagar, te lo doy en la noche, te duermes y luego me lo devuelves, pero no puedes quedarte con el manto de alguien. Así de importante era el manto. Y lo que están haciendo es quitárselo, lo ponen sobre los pollinos, sobre el pollino. Jesús se sienta y la multitud, que ya dijimos que era muy grande, también lo entiende. Era muy numerosa y tendía sus mantos en el camino, como haciendo una alfombra. ¿no? Es el rey. Pongan sus mantos para que él pase como una alfombra por encima de todo. Otros cortaban ramas de los árboles. Por eso lo de Domingo de Ramos tiene que ver con esto, ¿no? Porque agarraban ramas y dice que las ponían en el camino, también como una especie de alfombra. Otras ramas se usaban como para hacer reverencia delante del rey. Todo el mundo está entendiendo que Jesús no está entrando como un civil más. Está entrando como el rey prometido y profetizado. Versículo 9. La gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David. Y aquí hay dos cosas que Mateo las nombra así muy a la rápida, pero que son muy profundas. La primera, Hosanna, es una cita del Salmo 118. Acompáñame rápido, por favor, al Salmo 118. Salmo 118, versículo 22. El Salmo 118 es un versículo, un salmo mesiánico. Eso quiere decir que no solo nosotros, sino los autores bíblicos identifican este salmo como que habla de Jesús, habla del Mesías. Fíjate el versículo 22 del Salmo 118. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y eso ya era claro que hablaba de Jesús. Y es cosa, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Fíjate el verso 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. De todos los días del universo, este era especial. ¿Por qué? Porque el Mesías está entrando a Jerusalén ya no a celebrar una fiesta, ya no a cumplir algo, está entrando a entregar su vida por nosotros. De todos los días que existen en el universo, este era el día que Dios había preparado, dice, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Por qué? El rey está entrando. El rey está viniendo, el rey prometido y anhelado está subiendo a Jerusalén y dice: Oh Jehová, sálvanos ahora. En hebreo, esta frase, sálvanos ahora, sálvanos es Yasha, ahora es Na. Yashana, de ahí viene Hosanna, ¿no? Entonces cuando dicen Hosanna, están citando esto: sálvanos ahora. ¿A quién le dice sálvanos? Al rey, al Salvador. Sálvanos ahora, te ruego oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Entonces número uno, le están diciendo Hosanna, Mateo 21, versículo 9. Y número 2 dice al Hijo de David. Y eso está haciendo referencia a 2 Samuel 7, lo que te decía. Es el heredero de las promesas que Dios le había dicho a David: de tu descendencia voy a levantar un rey cuyo reino no tendría fin. Todos lo están entendiendo. Por eso dicen: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Claro, la multitud está caminando, camina Jesús en el burrito y van poniendo sus mantos. La gente se acerca con palmas, están cantando: Yashana, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, es el Hijo de David. Y la ciudad se alborota entero por lo que está sucediendo. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Buena pregunta. ¿Por qué hay tanto alboroto? ¿Quién es? ¿Es una celebridad? ¿Es alguien famoso? ¿Es un gobernante romano? ¿Quién es el que está viniendo? Fíjate la respuesta, versículo 11. Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Es verdad? Sí, pero no. Porque Jesús es profeta. Sí, un profeta es alguien que habla de parte de Dios. ¿Jesús habló de parte de Dios? Sí, es profeta. Pero no es solo un profeta. Lo estudiamos recién en Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora ha decidido hablarnos como por el Hijo. Es superior a los profetas. Sí, es un profeta, pero no es solo un profeta. Por tanto, aunque es una respuesta correcta, está totalmente equivocada. Porque no es solo un profeta. De hecho, acompáñame por favor a Lucas capítulo 19. Lucas 19, versículo 41. Esto se conoce como la entrada triunfal. Pero mira la entrada triunfal como la narra Lucas. Lucas 19, 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, misma escena, Jesús está subiendo a Jerusalén. Cuando llegó cerca de la ciudad, la gente está gritando y está emocionada. Al verla, lloró sobre ella. ¿Cómo? Yo pensaría que está entrando más bien, oh, saludos, saludos, sí, corto, corto, largo, largo, corto, corto, largo, largo. Pero no era así. Él entró llorando. Subió a Jerusalén llorando. Fíjate lo que decía, versículo 42. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día. ¿Te acuerdas que dijimos de todos los días del universo? Dios hizo este día en que el rey entra a Jerusalén. Y dicen, ah, es un profeta. Si conocieras que este tu día, lo que es para tu paz, más ahora está encubierto de tus ojos. Te digo una cosa, este es un día especial. Hace poco estudiábamos en Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque tal vez nosotros, aún siendo cristianos, aún siendo semillosos, podemos estar contestando bien, pero mal. ¿Quién es Jesús? Yo soy el Señor. Podría ser que sí, pero al mismo tiempo estar totalmente equivocados. Acompáñame por favor al Salmo 24 y lo vamos a revisar rápidamente, porque creo que hay algo importante que entender para el día de hoy en el Salmo 24. El Salmo 24 es un salmo que se cree, no tenemos una certeza, pero se piensa que fue escrito por David cuando llevó el arca a Jerusalén. El arca había estado por muchos años en casa de Obed-Edom. Obed, sí. Y estaba en algún lugar así medio olvidada. Y cuando David conquista Jerusalén, dice, no puede ser que el arca está perdida y no está en la capital, en el centro de la ciudad. El arca era importante, el arca era donde Dios se había revelado. En la tapa del arca se llama el propiciatorio y ahí se derramaba la sangre del sacrificio de Yom Kippur, el sacrificio que se hacía una vez al año. Y ahí en esa tapa aparecía la Shekinah, la gloria de Dios, para hablar con el sacerdote. Entonces era importante y estaba pues en algún lado y medio olvidada. Y entonces David dice, la tenemos que llevar al centro, a la capital. Y dicen que este salmo fue escrito para eso. No lo sé, pero creo que es una buena manera de pensar en algo que el día de hoy tú y yo tenemos que entender. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Comienza el Salmo explicándonos que todo lo que hay tiene dueño. Conoces las, pues los manifiestos que se hacían, ¿no? Los 60s en las revoluciones de la tierra es del que la trabaja. Bueno, Dios dice no, la tierra es mía. La tierra es mía, la tierra y todo lo que hay y todo su plenitud. Cada grano de elote, cada trébol, cada milpa, cada fruta que hay, todo lo que hay en la tierra es mío. El mundo y los que en él habitan, tú y yo, y aquel y aquella, y todos los que hay son míos, dice Dios. ¿Por qué todo es mío? Porque dice, él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Porque la tierra no comenzó a existir solita. Él la hizo. Él es el creador. Y es curioso porque normalmente fundar algo es ponerle fundamento sobre algo firme. Y Dios dice, la voy a fundar sobre el agua. ¿Por qué? Porque puedo. Porque nadie puede hacerlo, pero yo sí. Y voy a fundar la tierra sobre el agua y la voy a firmar sobre los ríos. Esto es la revelación de Dios como creador. Y es donde tenemos que partir. Dios es el creador. No sé tú, yo antes, hace años, yo creía, no, eso de la religión son los inventos de la gente débil, mental, que está siendo como manipulada. En realidad, ya sabemos que todo surgió de una gran explosión, ¿no? En el principio no había nada y todo explotó. Ya está. Y Dios me permitió un día entender que no puede ser así. Que si somos honestos con la evidencia, tiene que haber un creador. Y es donde debemos partir. Hay un creador y todo lo que existe le pertenece a Él porque es suyo. Él lo creó. Pero eso no me hace salvo. Hay muchas religiones que piensan que Dios es un Dios creador. Y que su Dios puede ser desde un bicho ahí extraño, algún Manco Cápac y Mama Ocllo, o el Inti, o la Pachamama, o sea, pon tú el Dios que quieras, da lo mismo. El hecho de que creas que Dios es creador, nomás te pone en la categoría de demonio, porque los demonios también creen y tiemblan. Entonces, aunque tú dices Dios es el creador, sí, pero sigue siendo una respuesta equivocada. O más que equivocada, sigue siendo una respuesta insuficiente. Pero por ahí hay que empezar. ¿Has entendido que Dios es el creador de todo lo que hay? Por ahí debemos empezar. Si somos intelectualmente honestos, eso debe ser así. Porque nada en la experiencia, no de una vida humana, nada en la experiencia de la humanidad procede del caos al orden. De la nada al todo, no existe. Nomás es una cosa que alguien dijo, pues a ver, si quitamos a Dios, ¿cómo podríamos tener todo? Ah, pues sí, pero esa no es la explicación más lógica. Esa es la explicación más lógica poniendo una condición: no hagamos Dios parte de esto. Pero si somos honestos, realmente la evidencia más clara es que hubo un creador inteligente de todo lo que vemos. ¿Correcto? Sí. ¿Suficiente? Pero viene la segunda parte, versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Si Dios es el creador, ¿quién puede presentarse delante de Él? Y el salmista nos contesta: si Dios es tan poderoso, tan bueno, porque el mundo es bueno y bello, si Dios es capaz de eso, ¿quién podría estar en su presencia? Contesta en el versículo 4: el limpio de manos, que habla de tus acciones, cosas que has hecho. ¿Tú tienes las manos limpias? Probablemente no, seguramente no. Todos hemos hecho algo de pecado. Incluso Pilato, que intentó lavarse las manos, no pudo limpiar sus manos. Entonces, ya en el primer paso tú y yo quedamos fuera. ¿Quién puede presentarse delante de Dios? El de limpias manos. No puedo, ni tú. Pero aunque dijeras, bueno, yo sí, porque estoy en coma, no me puedo mover, lo que sea. Me picó una mosca tsetse y estoy dormido, no hago nada. Pero ¿qué dice después? Puro de corazón. O sea, no solo lo que hago, sino las intenciones en mi corazón. Probablemente ahí no haya personas que puedan salir libradas. Número 3. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que nunca ha deseado algo de vanidad, el que nunca ha elevado su corazón. Algunas personas, algunas versiones dicen, el que nunca se ha pegado a un ídolo. Probablemente ahí todos también terminamos equivocando el camino. Porque ¿quién es limpio de manos, puro de corazón, y quién nunca ha tomado un ídolo en sus manos? ¿Quién nunca ha puesto su corazón en un ídolo? Ni jurado con engaño. Y ahí ya todos estamos perdidos. ¿Alguna vez has mentido? Pues estamos descalificados de presentarnos delante del Señor. Ninguno de nosotros podría. Ese es el segundo paso. ¿Dios es el creador? Sí. ¿Y quién eres tú? Un pecador. Yo no puedo presentarme delante de Él. Él es demasiado santo, santo, santo. Y yo no. ¿Pero quién puede entonces? Cristo. Cristo es limpio de manos, puro de corazón, nunca elevó su alma a cosas vanas, nunca juró con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Él puede presentarse delante de Dios. Por eso no nos presentamos en nuestros méritos, sino por fe en los méritos de Cristo. Tal es la generación de los que le buscan. No es la generación de los que consiguen, no, solo los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y me encanta que es Dios de Jacob, porque Jacob es el gandalla, ¿te acuerdas? Jacob es el que toma del calcañar, es el abusivo, es el Israel es gobernado por Dios, pero Jacob es el abusivo. Primer paso, creer que Dios es el creador. Segundo paso, entender mi necesidad de un Salvador. Cristo es mi Salvador porque es el único que puede presentarse delante de Dios sin pecado, sin mancha, y yo puedo en Él ser salvo. Y dice el salmista ahí, Selah, que quiere decir pausa, piensa, considera. Esto es lo que pasó cuando tú recibiste el Evangelio. Yo creía que Dios era el creador. Muy bien. Categoría demonio. Ahora creo que soy un pecador y que Él es mi Salvador. Muy bien. Ya eres cristiano. Entonces ya estoy. Sí. Pero todavía no. ¿Es bueno decir Cristo es el Salvador? Claro. Es la diferencia entre muerte y vida. Por supuesto. Pero sabes, hay algo más. Versículo 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. El tercer paso es entender que Él es el Rey. No solo el Creador, no solo el Salvador, sino mi Rey. Y cuando entiendes que Él es Rey, implica que es su voluntad y no la mía, que es su deseo y no el mío. Él es el Rey. Esto de alzad puertas vuestras cabezas, un poco la idea es como que el arca en realidad no es muy grande. El arca es una caja medianamente pequeña, pero aunque no es muy grande, es grandiosa, ¿no? Y es como que para que entre a Jerusalén tienen que quitar las cabezas de las puertas, porque no cabe, porque no existe la palabra, pero su grandiositud es más grande que su tamaño. Y Dios está diciendo, quiero entrar. ¿Dónde? A nosotros. A mi corazón. A tu corazón. Apocalipsis capítulo 3. Si me acompañas a Apocalipsis capítulo 3. Hay una carta a una iglesia. No es una carta a un estadio de fútbol o a un burdel o a quién sabe qué. Es una carta a una iglesia. Y la carta a esta iglesia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice: he aquí, Jesús está hablando, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y en aquella cultura cenar era algo muy íntimo. No se cenaba, no se comía con cualquiera. Y Dios dice, yo quiero comer contigo. Y estoy tocando la puerta. ¿Vas a abrir? Ya sé que tú crees que soy el Creador, ya sé que tú crees que soy el Salvador, pero quiero ser el Rey. Quiero ser el Rey de tu vida, el que gobierna tus decisiones más pequeñas y más grandes. No solo porque soy el Creador de todo, sino porque soy el que puede tomar las mejores decisiones en tu vida. Entonces el salmista dice, Salmo 24, verso 7: alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas. Tú no puedes meter al Rey, pero si abres la puerta, entrará el Rey de gloria. Verso 8: ¿quién es el Rey de gloria? ¿Te acuerdas que preguntaron en Jerusalén: ¿quién es este que está entrando? ¿Quién es este que hace tanto relajo? ¿Quién es este que se hace tanto escándalo? ¿Quién es? Jehová el fuerte y valiente. ¿Tienes conflictos, problemas, dificultades? ¿Qué necesitas? Alguien fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. y repite, porque la poesía en los salmos, la esencia es la repetición, a veces en contraste y a veces en apoyo. El día de hoy nuestra cultura tiene la poesía como algo, la belleza de la poesía está en la rima y en el ritmo, ¿no? Ahí se me fue otra vez, en la mañana se me fue por completo. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más clara la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga llena con los sencillos olores de las campesinas flores que brota esta orilla amena. Esta agua dulce y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador. No es verdad, gacela mía, que están respirando amor. O sea, eso es lo que el día de hoy nos suena bonito. Y en la cultura judía es la repetición y el contraste o el apoyo. Por eso, de Jehová es la tierra y su plenitud. Y el segundo verso, el mundo y los que en él habitan. Ahí está el apoyo, es este reflejo que hay. Y lo mismo acá, en el versículo 8. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Y repite, alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, el Rey, el Señor, el Soberano, el que viene en batalla. ¿Pero no entró sobre un burrito? Sí, porque su primera batalla la ganó extendiendo los brazos en la cruz. Él regresará una segunda vez a caballo, a reclamar lo que es suyo de una manera distinta. El día de hoy vino humildemente a tocar la puerta, a decir: quiero entrar, puedes abrirme tu corazón, quiero ser tu rey, quiero ser el que gobierna tu vida. Él es el Rey de la Gloria. Y el día de hoy podríamos ser cristianos y tener respuestas correctas pero insuficientes. ¿Estás dispuesto a llegar a este punto? A que la entrada triunfal sea exactamente eso, que Él entre a tu corazón triunfando sobre todas las cosas que por años tal vez han estado apartando a Él. Señor, sí, tú eres el Señor, tú eres el Dios, tú eres el Salvador, sí, nomás déjame vivir mi vida como yo quiero. Estás a la mitad del salmo. ¿No quisieras el día de hoy llegar hasta el final? Poder decir que entre Jehová de los ejércitos. Él puede con mis luchas, Él puede con mis batallas, Él es el Rey de la Gloria. Si es así, vamos a orar y te voy a dar unos minutos para que ahí en tu lugar, esto es algo entre tú y el Señor, tú le digas, tú le confieses: Señor, esta área de mi vida no eres el Rey. En esta área de mi vida yo estoy gobernando y estoy gobernando mal. Y me gusta. Pero quiero que tú seas el Rey. Porque sé que lo que mi carne le gusta es muerte. Para mí es deleite, pero tal vez es muerte para mi esposa, para mis hijos, para mi iglesia, para mi familia, para mi ciudad. El día de hoy vamos, déjame proponerte esto. Vamos a pedirle al Señor que nos pase del versículo 1 al versículo 10 y que en verdad sea Él el Señor de nuestra vida. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites el día de hoy venir delante de ti. Y tu palabra dice que el que tenga oídos para oír, que oiga. Y hoy queremos oír, Señor. Queremos no solamente pensar que tú eres el Creador, porque lo eres. No solamente entender que tú eres el Salvador, porque lo eres. Y gracias, Señor. Hay tanta gente el día de hoy allá afuera que no ha entendido que eres el Creador y tú has revelado eso a nuestros ojos. Hay tanta gente afuera que no ha entendido su necesidad de un Salvador y tú en tu gran misericordia nos has revelado eso. No porque seamos mejores, no porque seamos más santos o especiales, sino ha sido tu misericordia, Señor. Ha sido tu gracia. Hay tanta gente por la que oramos que no ha querido escuchar tu voz. Y de mí has tenido misericordia, Señor. Gracias. Pero ahora quisiéramos, Señor, que tú seas el rey. El rey en nuestra vida, con toda claridad y en toda área. Tómate un segundo ahí en tu lugar y si hay pecados que necesitas confesar, si hay un área de tu vida en la que tú tienes que decirle, Señor, esta parte yo la estoy gobernando. Confiésale tu pecado al Señor el día de hoy y dile, toma tú las riendas. Tómate un minuto. Señor, mi corazón es tan chiquitito para que pueda entrar el Rey de Gloria. Hay que romper las puertas, alzar las cabezas de las puertas para que entre el Rey. Pero hazlo, Señor, rompe, destruye, pero entra. ¿Quién es este Rey de Gloria, el poderoso en batalla? Jehová de los ejércitos, entra en mi corazón, Señor. Gobierna, limpia, destruye, desarraiga y edifica nuevamente en mí, siendo tú el Señor. Gracias, porque el día de hoy podemos recordar esto y con fe entender que tú puedes hacer esta obra en nosotros. Aquí estamos, en fe. Abrimos nuestro corazón para que tú seas el rey de todo. Y esto, Señor, podemos hacerlo porque tú pagaste por nuestros pecados en la cruz. A ti la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.